Son las 7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Buenas tardes, bienvenidos al Enfoque de Onda Madrid de este lunes, de este 13 de noviembre, en el que tenemos una última hora, una noticia positiva, como decía el ministro de Exteriores Álvarez, que está compareciendo en estos momentos en el marco del Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea. Los españoles que estaban siendo evacuados, que siguen siendo evacuados de Gaza, ya han pasado el punto de control egipcio. Y son buenas noticias porque eso quiere decir que dentro de las debidas precauciones, siempre a la hora de informar, ya están en un contexto seguro para completar esa evacuación que finalmente les reporte a nuestro país, les reporte a nuestro territorio nacional y a la seguridad que da siempre vivir en un país democrático y ajeno, o por lo menos lejano, al conflicto que se está viviendo en Gaza, a la guerra entre Israel y los terroristas de Hamas. Los españoles, 40, unos 40, cifrado Álvarez, entre aquellos que tienen doble nacionalidad o bien solo la española, ya han cruzado el punto de control egipcio y la mitad son menores. Así que comenzamos con una última hora que es una muy buena noticia. Otra noticia que lo será esta semana, salvo sorpresa mayúscula, es que Pedro Sánchez volverá a ser presidente del gobierno. A partir del próximo jueves, tal como se preveía, la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, ha fijado hoy las fechas para el pleno de investidura que comenzará a mediodía del miércoles 15 de noviembre con el discurso del candidato en el interior de un hemiciclo cuyo exterior se encuentra ya acordonado y va a ser así durante los próximos días por la policía para evitar movilizaciones como las que se vienen produciendo en la última semana, para evitar que, por ejemplo, el flujo de los tarugos y de los energúmenos que se suman a las concentraciones lícitas y cívicas y legítimas en Ferraz les dé por ir, por ejemplo, al Congreso, a marchar allí para pues seguir dando rienda suelta a ese carácter energúmeno y violento. Hoy Sánchez ha pedido serenidad a sus compañeros en la reunión de la Ejecutiva Federal del PSOE. Les ha asegurado que está cumpliendo el mandato de las urnas, ha expresado su alegría porque el proceso de investidura ha salido bien. El que se ya configura como presidente para una legislatura incierta, como pocas veces ha restado importancia a la concesión de la amnistía, la ley de la amnistía, cuyo contenido hemos conocido hoy, porque ha dicho lo fundamental es lograr un gobierno de progreso y además lo fundamental es reforzar la convivencia política, que es un apellido muy importante en estos días en los que más que nunca parece que algunas esferas están muy alejadas en los términos políticos y sociales, muy alejadas. Reforzar la convivencia política. Pero hoy hemos conocido otra voz disonante dentro del ámbito socialista, a la que no le parece bien todo esto que ha dicho Sánchez, o por lo menos parte de ello. Y no es una figura cualquiera. Lleva tiempo alejado de Ferraz. También lo llevan, por ejemplo, Alfonso Guerra y Felipe González. Ni más ni menos, Felipe González. Uno que no ha hecho poco por este país. Le gusten más o le gusten menos, pero ahí ha estado. Bueno, pues estas voces, como no están ya en la primerísima línea política, parece que se van perdiendo con el paso de los días. Pero hay una que, aunque lleve alejada a tiempo de Ferraz y se dedica a otros menesteres, esos menesteres no son menos importantes. Es el alto comisionado para los asuntos exteriores de la Unión Europea, es Josep Luis Borrell, el actual jefe de la diplomacia, como les decimos, de la Unión Europea, el líder del PSOE en el pasado, aunque dimitió por un asunto irregular relacionado con uno de sus colaboradores. Pero bueno, eso ya sí que quedó para los albores de otros tiempos políticos. Desde Bruselas, donde hoy participa la reunión de ministros de Exteriores de la Unión Europea, Borrell ha respondido así cuando le han preguntado su opinión sobre los acuerdos del PSOE con los independentistas catalanes.
Conozco ya los acuerdos políticos alcanzados con dos partidos independentistas y ciertamente esos acuerdos me provocan alguna preocupación o bastantes preocupaciones sobre el cual en su momento, no ahora, usted comprenderá que no ahora, me expresaré.
En su momento lo hará. Y obviamente si no lo hace ahora, es porque no le parece nada bien lo que se está haciendo. Borrell está preocupado, como escuchan, pero la virtual futura vicepresidenta, Yolanda Díaz, está entusiasmada, claro. Hoy ha asegurado que una de las primeras medidas del nuevo gobierno será subir de nuevo el salario mínimo interprofesional. El reloj corre. Y nuestra compañera Noelia Ontoria nos cuenta cómo se va a desarrollar el pleno de investidura.
Será la cuarta sesión de investidura para Pedro Sánchez. Comenzará este miércoles a mediodía con un discurso en el que tendrá que pedir la confianza de la Cámara para ser reelegido presidente. Tras un receso para que los portavoces parlamentarios puedan preparar sus réplicas, empezará el debate político. Alberto Núñez Feijóo subirá a las 4 a la tribuna para decirle a la cara lo que lleva semanas reprochándole desde la calle Génova y en las manifestaciones en la calle. Después lo hará Santiago Abascal y así de mayor a menor hasta que el jueves se produzca la votación. Si obtiene los 179 diputados previstos, será la única a la que tenga que enfrentarse. Si no, porque aún estamos pendientes de los 5 diputados de Podemos, habrá que repetir 48 horas después para obtener la mayoría simple. La presidenta del Congreso, Francina Armengol, sabe que este será un debate de alto voltaje y llamaba a la responsabilidad a los políticos.
Parece que algunas declaraciones que hemos oído estos días, incluso de diferentes líderes políticos, es más que unir, separa.
El Congreso se ha perimetrado ya con vallas durante toda la semana en previsión de protestas.
Eso será la sesión de investidura. ¿Qué ha ocurrido hoy a última hora? Bueno, pues hace escasos minutos el PSOE ya ha registrado la ley de amnistía. Finalmente lo ha hecho en solitario. No saltan las alarmas porque, por ejemplo, nos asomamos a declaraciones como la del PNV en la que dicen que no se les ha pedido que se sumen a esa firma. Con lo cual, ellos están de acuerdo con el texto, pero no lo han firmado simplemente por un mero formalismo. También se hablaba de flecos que restaban por atar con Esquerra Republicana. El caso es que la ley ya está registrada por parte del Partido Socialista en solitario y en todo caso ya se conoce lo fundamental de la redacción de dicha ley de amnistía, que sitúa el origen del conflicto político en la sentencia de 2012 del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña y lo extiende a todo lo ocurrido desde entonces, incluyendo, Noelia, la consulta del 9N y el referéndum del 1 de octubre.
Se extinguirán las responsabilidades penales, administrativas y contables y se borrarán los antecedentes para los políticos que impulsaron el proceso y celebraron el referéndum, pero también para los directores de los colegios que cedieron los centros para votar, para los alcaldes, los mozos que ayudaron a Carles Puigdemont a salir de España, los empresarios que le financiaron, los CDRs y los miembros de Tsunami que protestaron en las manifestaciones y para los policías nacionales y guardias civiles que fueron enviados el 1 de octubre, a los que se les reconoce que actuaron en defensa de la legalidad y el orden constitucional. Eso pretende el proyecto de ley de amnistía, que se enmarca en la necesidad de superar la situación de alta tensión política que vivió la sociedad catalana de forma especialmente intensa desde 2012. La norma reserva un apartado para los políticos que evitan la acción de la justicia española. Carles Puigdemont, Marta Rovira, Toni Comín y Clara Ponsatí verán cómo las órdenes de búsqueda y captura e ingreso en prisión y las órdenes nacionales, europeas e internacionales de detención quedarán sin efecto incluso durante los recursos de inconstitucionalidad que puedan plantearse. La amnistía se deberá aplicar en 2 meses desde su entrada en vigor. La proposición se detiene a justificar la constitucionalidad de la norma buscando ejemplos en Italia, Francia o Portugal, en el derecho comunitario y en la propia doctrina del Tribunal Constitucional, y aseguran que no buscan invadir otros espacios en referencia a la justicia, sino que las Cortes usan sus competencias para impulsar la mejor vía para abordar desde la política un conflicto político. No afectan, asegura, a la separación de poderes. El concepto lawfare o judicialización de la política no está contenido en la redacción y se queda en el acuerdo político firmado entre el PSOE y Junts per Catalunya.
La oposición asegura que no se va a quedar de brazos cruzados ante la concesión de la amnistía. El PP insiste en pedir a Pedro Sánchez que vaya a una repetición electoral en lugar de ser investido con la humillación de pactar con Carles Puigdemont. Y el sindicato Solidaridad, ligado a Vox, convoca huelga general el 24 de noviembre. Flor Carazo.
De históricas califica el PP las manifestaciones del domingo. Acusa a Sánchez de ser el mayor peligro de la democracia. La secretaria general Cuca Gamarra y el vicesecretario de organización Miguel Tellado piden la repetición electoral.
Esto no estaba en los programas electorales y por tanto hay un gran fraude electoral a la sociedad española por parte de Pedro Sánchez y sobre todo una gran mentira.
Por permitir esta humillación de nuestro país, por permitir la humillación de la separación de poderes esencial en cualquier democracia, creo que debería irse de este país en un maletero el propio Pedro Sánchez.
Los populares aseguran que seguirán actuando contra la ley de amnistía. Mañana aprobarán la reforma del reglamento del Senado para retrasar su aprobación y reclaman un debate en el Pleno del Parlamento Europeo sobre este asunto. Pero el líder de Vox, Santiago Abascal, exige más al PP.
Si estamos ante un golpe de Estado, no es la hora de la movilización de los domingos. Es el momento de la movilización permanente. Acudiremos al Tribunal Supremo para interponer una querella por la comisión de 3 delitos contra el presidente en funciones, Pedro Sánchez. Solicitaremos la medida cautelar de la suspensión de la investidura.
Abascal respalda la huelga general de su sindicato afín Solidaridad contra la Amnistía.
Esa es la protesta política, también conocemos la protesta callejera. Hoy están llamados de nuevo a Ferraz los que vienen secundando días atrás la protesta rodeando las calles colindantes a la sede socialista en la madrileña calle de Ferraz. Y también los jueces, rechazo entre los jueces, ni más ni menos que entre el alto tribunal, porque el Tribunal Supremo ha hecho público un comunicado hoy por unanimidad en el que recuerda el absoluto respeto a la división de poderes y aboga por la independencia judicial, y lo hace tras un reguero de reacciones del punto de vista desde el campo jurídico por parte de abogados, por parte de fiscales, por parte de Consejo General del Poder Judicial y otros jueces. Y hasta ahora queremos echar un vistazo al posible recorrido judicial contra la amnistía con Lupe Ortiz.
Serán los jueces los que finalmente decidan a quién se amnistía y a quién no. El recorrido, una vez en vigor la ley, es complicado. Hay opciones que se van a utilizar para intentar frenar esa norma. Es más que probable la cuestión de inconstitucionalidad que va a plantear el Supremo para que el Tribunal de Garantías diga si la ley cabe en la Carta Magna. Juan José Vera, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos, se refiere también a otra opción, que es llegar a la justicia europea.
Esa cuestión prejudicial, además, puede conllevar la suspensión de momento de la entrada en vigor de la ley de amnistía. Sobre todo es importante si la presenta el Tribunal Supremo, porque la costumbre es que si la presenta el Tribunal Supremo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea siempre la admita.
Y acudir a Europa no solo por la vía de los tribunales, existe también el grupo de monitorización del Estado de Derecho en la Unión, que implica un riesgo para los fondos europeos que recibe nuestro país.
Tan es así que si se estuviera conculcando el Estado de Derecho, la Comisión y el Consejo Europeos podían impedir que llegara fondos europeos a España por conculcar el Estado de Derecho.
Nace la ley con importantes obstáculos que tendrá que sortear.
Y todavía resuena el eco de las manifestaciones que ayer convocó el Partido Popular contra la amnistía. Hemos oído las reacciones nacionales. En lo local, José Luis Martínez Almeida, alcalde, está molesto con el delegado de gobierno por la cifra que se ha pasado de asistentes, 80.000, cuando desde Génova se hablaba de 1.000.000. También la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dado que hablar por su declaración de que los ciudadanos devolverán a Sánchez golpe por golpe. Hoy lo ha explicado Raquel Ruiz.
La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, no cree que se pueda cuestionar el éxito de la convocatoria ni su pluralidad.
Pues una manifestación que solo en la ciudad de Madrid congregó a ciudadanos desde la Plaza de Ópera, como mínimo, hasta Cibeles y a lo largo de la Castellana, por supuesto pasando por la Puerta del Sol, no son pocas personas y no son todos fascistas. Había mucha gente también socialista, había mucha gente de toda ideología y condición que quiere que se pare este atropello.
Hay indignación en el Partido Popular de Madrid por las cifras ofrecidas desde Delegación de Gobierno, y de ahí la petición que realiza el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Yo le pido al delegado del Gobierno que rectifique, que pida disculpas a todos los madrileños, que asuma que ayer mintió a todos los madrileños y que desde luego no hay quien se crea que ayer había 80.000 personas, como dice el delegado del Gobierno del sanchismo. El delegado del Gobierno, le recuerdo que su sueldo se lo pagan los madrileños y no Pedro Sánchez.
El Partido Popular recuerda que el próximo día 18 los madrileños tienen una nueva oportunidad para manifestar su oposición a Sánchez.
Recuerden, hace unos minutos el Partido Socialista ha registrado en solitario la ley de amnistía en el Congreso de los Diputados, y allí, en la Cámara Baja, está compareciendo en estos momentos para explicarla, para explicar ese registro, el ministro de Presidencia en funciones, Félix Bolaño. Le escuchamos.
...de los grupos parlamentarios que apoyarán también la investidura de Pedro Sánchez el próximo jueves. Y por eso nos felicitamos. Es una ley que presenta el Grupo Socialista absolutamente convencido de que es impecable desde el punto de vista inconstitucional. Impecable desde el punto de vista constitucional. Que además es un paso de gigante para la convivencia y para el reencuentro en Cataluña. Y que utiliza una herramienta, quizá la más poderosa que tienen las democracias, como es una ley de amnistía, precisamente para cerrar heridas y también para fomentar la convivencia y superar de una vez por todas un conflicto que hemos venido sufriendo, desde luego en Cataluña, pero también en toda España, que hemos sufrido desde hace más de una década. Por tanto, desde el Grupo Socialista les mostramos nuestra satisfacción.
Si satisfacción, recuerdan. Por tanto, ya lo escuchan en las palabras de Félix Bolaños, que daba carpetazo a este simbolismo de que lo haya registrado en solitario. Ha dicho que cuenta con el consenso generalizado y además ha dicho que el texto es impecable inconstitucionalmente. Se habrá equivocado, obviamente, el ministro de Presidencia en funciones, y lo que quería decir es que el texto es impecable constitucionalmente para aquellas dudas, sobre todo desde el terreno jurídico, que están surgiendo a raíz de su difusión. Son estos temas que analizaremos a partir de las 10 de la noche con Gaby Sanz, con Ferran Boiza y con José Marcos. Hay más noticias, también las pondremos sobre esa mesa. ¿Qué repasamos hasta ahora con Rafael Cerro? ¿Qué tal, Rafael? Buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús? La mesa de la Asamblea, la nuestra, la de Madrid, ha aprobado la tramitación urgente de las reformas de las leyes trans y LGTBI. Crónica de José Frutos.
La Asamblea ha iniciado ya la tramitación por vía de urgencia de las reformas de las leyes regionales LGTBI trans. El Partido Popular las defiende asegurando que esas reformas garantizan los derechos del colectivo y su atención por profesionales. Carlos Díaz Pache.
Criminalizar la atención de los profesionales a las personas LGTBI, profesionalizar la atención a estas personas. Hasta ahora era ilegal que un psicólogo pudiera acompañar a un niño trans, y ahora lo que queremos es que pueda hacerlo.
Pero la izquierda ha anunciado, entre otras, acciones legales por entender que se trata de un claro recorte de derechos. Mónica García, Más Madrid, Juan Lobato, PSOE.
Nada más vil y más cobarde que coger al colectivo LGTBI, que insisto, ha sido un colectivo golpeado históricamente, como arma arrojadiza para, bueno, pues para llevar a cabo sus pulsiones más ultras.
Este recorte de derechos y esta decisión de dejar impune la discriminación al sector LGTBI en la Comunidad de Madrid.
Y Vox ve en las reformas la aceptación de sus postulados. Rocío Monasterio.
La señora Ayuso ha cedido a lo que Vox solicitaba respecto a la defensa de los menores frente a la ideología de género, la ley trans y la ley LGTBI, ¿no?
Pero en el caso de la proposición de ley del PP de reforma de otras 15 normas, ve, al igual que la izquierda, un uso absolutista, dice, de la mayoría absoluta.
Hoy una plataforma social ha lanzado una campaña para concienciar sobre los riesgos de explotación sexual a menores a través de videojuegos. Aquí tenemos en Madrid también, y en pleno veranillo de San Martín, que la presidenta Isabel Díaz Ayuso se ha ido hasta el puerto de Cotos. ¿Para qué? Para presentar un año más el Plan Regional de Inclemencias Invernales. Begoña Alarcón.
El Plan de Inclemencias Invernales moviliza casi 6.000 efectivos y 61 máquinas quitanieves, entre otros recursos que detalla la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
59 máquinas quitanieves, 16 palas cargadoras o retroexcavadoras, 91 vehículos de vigilancia, 13 naves y 30 silos para acopio de sal, con una capacidad de almacenamiento de más de 5.000 toneladas. 27 estaciones meteorológicas, de las que 4 se inauguran en esta campaña.
El objetivo es garantizar la seguridad en los 2.500 kilómetros de carreteras autonómicas, incluidos los 370 situados en cotas superiores a los 1.000 metros de altitud, y también las comunicaciones entre los 85 municipios madrileños por encima de los 800 metros. Como cada año, habrá un protocolo de coordinación entre ayuntamientos, pero la prudencia de los ciudadanos también ayudará.
Aquellos madrileños que residan en zonas especialmente frías y apartadas de la región, se les aconseja que cuenten con medios alternativos de calefacción, reservas de comida, linternas, pilas, velas, conducir siempre con el depósito de gasolina lleno. Además, es recomendable contar con cadenas, mantas y un teléfono móvil con cargador para poder comunicarse en cualquier momento.
Sigue activa la aplicación My112, que el año pasado atendió 453 actuaciones. El Plan de Inclemencias Invernales se activó el 1 de noviembre y estará operativo hasta el 30 de abril.
Noticias, gracias Rafael Cerro, de cercanía. Terminamos con la información económica, que a partir de las 9 de la noche repasaremos con Salvador Arancibia y Ricardo Lucas. Ahora nos ponen las claves sobre la mesa. Sergio Rodríguez, cuéntanos.
Hola, Jesús, pues nos ha llegado hace apenas menos de una hora un comunicado de la patronal COE que alerta, dice, sobre el grave impacto de la amnistía en las inversiones y la imagen exterior de España. Dice literalmente que se está creando un clima de negocios cada vez más complicado, en el que es muy difícil que haya crecimiento económico y creación de empleo. El turismo va bien, lo venimos repitiendo periódicamente, supone ya el 8% de la economía de la Comunidad de Madrid, según un estudio presentado hoy por Exceltur. Lo ampliaremos en contante y sonante. Este año 2023, el PIB relacionado con turismo ha superado los 21.000 millones de euros. El Gobierno cambiará los subsidios de paro para incentivar la incorporación al mercado laboral. La subvención aumentará al principio para luego ir disminuyendo progresivamente sin modificar el importe total. Del 1.600.000 personas que reciben una ayuda por desempleo, unos 800.000 obtienen un subsidio que solo se percibe cuando no se tiene derecho a la prestación contributiva. España es el segundo país de la Unión Europea que más grava a las empresas, un estudio de National Bureau of Economic Research, y por eso recordamos, Ferrovial anunció el pasado mes de marzo su marcha a Países Bajos, Repsol valora también irse a Portugal. Acabamos con el IBEX. El IBEX sí. Sube un poco menos de un punto, arranca despacito esta semana un 0,9 y llega a los 9.456 enteros.
Hasta aquí lo importante, ahora lo fundamental. Miramos al cielo, tiempo, pronóstico meteorológico. Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues que mañana no vamos a tener muchos cambios respecto a lo que hemos vivido hoy para arrancar la semana. De nuevo a primeras horas, esa posibilidad de nieblas, esas nubes bajas que por lo menos hasta el mediodía pues pueden dejar el ambiente gris en gran parte de la comunidad. Y después por la tarde se van a ir abriendo claros, así que mañana tendremos primera mitad de la jornada más gris y después intervalos de nubes, pero con ambiente estable. Las temperaturas, hoy hemos llegado a máximas de 18, 19 en muchos puntos, incluso se han rebasado los 20 en algunas localidades del sur de la comunidad. Temperaturas muy elevadas para las fechas. Mañana, aunque perdamos algún grado, apenas lo vamos a notar, así que seguiremos con valores muy suaves, tanto de día con esas máximas, como también esta próxima madrugada en la capital. No esperamos, por ejemplo, bajar de los 10 grados.
Gracias, Ainhoa. Luego ampliamos tiempo de la información de servicio del tráfico. Lucía Andújar, ¿qué tal se circula hasta ahora? DGT, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de tráfico lento en la entrada de la 1 a su paso por Las Tablas. También van a encontrar complicaciones en la salida de la A2 en Torrejón de Ardoz, A4 a la altura de Pinto, A42 en Parla y Torrejón de la Calzada, y ya en la A6 a la altura del Plantío. Van a encontrar también complicaciones en ambos sentidos, en la A4 en Butarque y A5 en Móstoles. Y les pedimos precaución si circulan por la M40 en Hortaleza, sentido A2, Coslada hacia la A3 y también en la zona de Pozuelo en dirección a la A5. Atención en estos tramos y vías.
Toca parar, templar y mandar. Félix Madero, comentario del día.
Me pregunta un buen amigo qué queda después de las manifestaciones de ayer domingo. Y como la pregunta me coge desapercibido, le respondo que no lo sé. Entonces me cuenta lo que cree él que queda en las calles de toda España, en las que se pidió respeto a la ley e igualdad. Queda frustración, me dice, mucha. O sea, tras lo de ayer domingo se ha instalado en al menos media España una cierta imposibilidad de satisfacer una necesidad o un deseo. Y como una pregunta lleva a la otra, le digo, ¿se puede vivir así durante 4 años? En fin, ya saben los oyentes de este programa, del Enfoque, que las preguntas siempre fueron más fáciles que las respuestas. Esa frustración, lejos del ruido y la bronca de Vox y aledaños, es la que tendrá que administrar y contener a Alberto Núñez Feijóo a partir de la semana que viene, en la que Pedro Sánchez será de nuevo presidente del Gobierno de España. Por cierto, presidente con toda la legitimidad del mundo, pero eso sí, ha asentado su gobierno en un enorme fraude electoral consistente en otorgar una amnistía que no consultó con su partido y mucho menos con sus votantes. La verdad es que llegan tiempos para la inteligencia y la audacia política. Feijóo tiene un grupo de diputados en el que no destaca nadie, plano, con pocas ideas y escaso para lo que viene. Incluso lo que le rodea más directamente, Bendodo, Gamarra, Dolors Montserrat y algunos más, parecen claramente insuficientes para el toro que les van a soltar cada semana en el Congreso. Los problemas, cuando son auténticos, no son de derechas o de izquierdas. Lo que son de derechas o de izquierdas son las soluciones, afirma Manuel Cruz. Bien, conocemos ya las disparatadas y disolventes soluciones de Pedro Sánchez. Pasó el domingo y ya estamos esperando las de Alberto Núñez Feijóo.
Siete y 24 minutos, enseguida Enfoque del Deporte, antes Agenda Cultural con Lidia Valdés.
Cine, teatro, música, exposiciones, Madrid se expande. El Museo Reina Sofía cierra la temporada de exposiciones sumándose al 50 aniversario de la muerte del pintor español con la exposición Picasso 1906, La Gran Transformación. Con más de 120 obras, la muestra profundiza acerca de la contribución del artista en la creación del arte moderno. La exposición, comisariada por Eugenio Carmona, muestra a un Picasso comprometido con el proceso y En busca de lo primitivo.
Picasso pensó que la principal manera de actuar era un replanteamiento de la relación con el cuerpo y con su propio cuerpo. Y la segunda manera en la que Picasso plantea esto es a través de la interculturalidad. Mira, Picasso es alguien que nace en Málaga, está en Andalucía, su familia está en Barcelona, la lengua materna de Picasso sigue siendo Málaga, sigue siendo Andalucía, y él lo demuestra.
Y el Espacio Cultural Serrería Belga acoge hasta el 29 de noviembre su exposición Nostalgia Aplicada, un recorrido por las ciudades de Belgrado y Madrid que permite encontrar las semejanzas entre monumentos, calles y rincones a través de 40 imágenes del fotógrafo español Virgilio Hernando y el serbio Zoran Ilić. Hasta el 19 de noviembre, IFEMA reúne a los anticuarios y galerías más especializados en feriarte. Aficionados y coleccionistas podrán sumergirse en diferentes culturas y artes decorativas de la historia europea y oriental. Llega el estreno de la película Que nadie duerma.
¿Dónde está? ¿Dónde están?
Se han ido.
¿A dónde se han ido? Llamamos.
Malena Alterio se presenta como una de las actrices del año por este papel protagonista en el que interpreta a una mujer que da un giro a su vida de programadora informática para conducir un taxi y recorrer las calles de Madrid. La actriz, nominada también a los premios Forqué, disfruta con este tipo de cine.
Me mola este tipo de cine en donde no me dan respuestas y me llenan la cabeza de preguntas y de incógnitas, que vas navegando entre preguntándote qué está pasando, que a dónde me lleva esto, a dónde me lleva. Te mantiene todo el rato ahí porque si abrazas esta propuesta es como que te lleva hasta el final y te sorprende el final también.
Pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta.
Acabamos con música porque la cantante Natalia Jiménez está de gira y hace una parada esta noche en el Teatro Coliseum para dar un concierto con una selección de sus grandes éxitos de estos 20 años de carrera musical.